Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. He empezado un poquito más tarde porque estaba escuchando el discurso institucional de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Antes de nada, decirles que si notan algo raro cuando hablo es que tengo un aparato en la boca para un tema de unos dientes y que... De verdad, ahora me está molestando un poco, pero que no se preocupen. No es que me haya vuelto un poco raro al hablar ni cosas de estas, sino que es el primer día y me molesta. No se ve, el aparato no se ve, a que no se nota. Pues se llama Invisalign, lo digo para los que lo sepan. Bueno, decía que he empezado un poquito más tarde, unos segundos más tarde, porque la alcaldesa de Barcelona ha hecho una declaración institucional. Ya sé que alguno dirá, pero esto es Tiempo de Español, sí. Pero la situación en la que estamos, bueno, requiere también dedicarle un poco de tiempo al asunto político y también deportivo, porque también nos podemos ver afectados con todo esto. Para los que no han escuchado a la alcaldesa, ya saben que para mí, bueno, pues Ada Colau... En su momento me pareció que era un aire fresco para Barcelona y no lo voy a negar, pero de vez en cuando ha ido dando tumbos en muchos temas y bueno, me llevé una cierta decepción en general con su mandato. Es difícil contentar a todo el mundo, eso es cierto, pero ahora ha estado muy, muy acertada y hay que reconocerlo. Creo que como alcaldesa de la capital de Cataluña, y donde vivimos, no sé si es el 50, el 60 o el 40% de la población de Cataluña, ha pedido al presidente de la Generalitat que se olvide de la DUI, le ha pedido al presidente del gobierno que se olvide del 155 y que retire las fuerzas de seguridad del Estado como, digamos, puente para un diálogo. Creo que es el momento, desde este programa, lo llevamos diciendo desde hace muchos días, por no decir un mes, que hay que dialogar, 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 pero dialogar por nosotros, por la gente que vive en Cataluña, sea del partido que sea, sea del PDeCAT, de la CUP, de Esquerra, de Ciudadanos, del PSC, del PP, es igual. No se puede vivir en un clima de crispación. No podemos vivir así. Y es cierto, y los que digan, no, es que no pasa nada, sí que está pasando. Y ya no hablo del tema económico, porque cada vez son más empresas que se van de Cataluña. Y ahora parece que, bueno, esto no afecta en el tema de trabajo, pero puede afectar. Ahora afecta en el tema económico de cara a los impuestos de la Generalitat, que eso significa perder dinero y cuando no cubres un presupuesto tienes dos opciones. O subir de una manera brutal los impuestos y los vamos a pagar nosotros, o recortar, porque el impuesto de sociedades de las empresas que se están yendo representa mucho dinero, muchísimo dinero. Y por encima de todo esto está, repito, la convivencia de todos los ciudadanos de Barcelona, de todos los ciudadanos de Cataluña. Por eso creo que hoy la alcaldesa de Barcelona ha estado muy acertada. Para algunos, como siempre, van a decir que es muy equidistante. Un día dice A, otro día B. En muchas ocasiones es posible que Ada Colau no se haya mostrado, digamos, muy, muy concreta en ciertos temas. Pero creo que hoy ha sido muy clara. Ha pedido diálogo. Y ella se ha ofrecido, al igual que muchísima gente en Europa estaba pidiendo diálogo. Porque este conflicto es la situación peor de la en la que estamos viviendo desde la transición. Estamos hablando de un país que desde el año 75, 76, 77, 78 empezó un proceso hacia la democracia, hacia el Estado social y de derecho. Y mucha gente que ahora habla de todo esto no había nacido, ni sabe lo que es. Y eso es peligroso. El hablar de franquismo, de comunismo, de muchas cosas que es que no han conocido nunca. Etiquetar a la gente. Creo que es el mayor error. Por un lado y por otro. Yo he dicho una cosa y lo he puesto en Twitter y la verdad es que es un poco el sentimiento que todos tenemos de lo que está pasando. Con perdón de todo, ¿eh? Pero nos estamos yendo a la mierda. Porque los políticos nos están llevando ahí. Totalmente. No hay otra solución. Por parte de ellos, que es discutir. Y a ver quién es el más fuerte de los dos. Así no vamos a ningún sitio. Además, le ha pedido al presidente Puigdemont que no solo piense en sus votantes, sino que piense en el resto de catalanes. Es que no es un momento para tomar decisiones porque yo lo digo, porque vamos a salir perdiendo todos. Y tampoco es una cuestión de quién ganará, quién perderá, quiénes serán los vencedores, los ganadores. No. Aquí solo puede ganar la convivencia, el respeto de la ciudadanía. Y menos llamamientos, menos manifestaciones. Vamos a dejar ya todo esto. Que sea o que sean los políticos los que tengan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan por el bien de todos. Y cuando habla de todos, es de todos. No solo de sus votantes, porque ahora ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una situación que nos está llevando a una deriva peligrosa. Y gran parte de esa culpa también la tenemos los medios de comunicación. No nos engañemos. Yo no voy a decir que soy de las... Bueno, donde hago yo el programa, recuerden, Una Onda Media, hablamos del español, la repercusión es posiblemente mínima. Pero a la gente que escucha el programa, no sé si serán 34, 340, 3.400, 34.000, no lo sé. Siempre les he pedido que sean dialogantes, que tengan respeto, generosidad, con todos. Eso es lo más importante. Está claro que, hablando de medios de comunicación, la televisión española está rendida al poder del Partido Popular, porque es quien lo paga. Y TV3 está rendida al Prusés. Todos los programas. Y eso es una falta de profesionalidad tremenda de unos y de otros. Porque son entes públicos que pagamos no los 2 millones que han votado independentismo, sino a los 7 millones de catalanes que vivimos. Y les recuerdo también que en las últimas elecciones hubo más gente que votó no a la independencia que sí a la independencia. Por eso hablo de ellos. Hablo de TV3, que lo pagamos todos. Y por lo tanto deben ser coherentes. Intentar ser más neutrales, que ya es difícil. Yo no puedo ponerme en lugar ni puedo recomendar a televisiones privadas o radios privadas lo que tienen que hacer. Porque ya lo dice, son privadas y pueden hacer o pueden pensar, tener las tendencias políticas que quieran. Pero en entes públicos, como es Televisión Española, como es TV3, tienen que tener un respeto por la gente que les paga. Porque los impuestos los paga uno que ha votado la CUP, uno que ha votado a Ciudadanos, uno que ha votado al PSOE, o al, perdón, al PSC, otro que ha votado al PDeCAT, o a Esquerra Republicana, o al PP. Todos los que viven en Cataluña pagamos TV3. Y por lo tanto, lo mínimo que se les puede pedir es decencia profesional. Igual que a Televisión Española. Porque también pagamos nosotros, con nuestros impuestos, pagamos Televisión Española. Y ambos hacen publicidad encubierta, que no deberían hacer publicidad, y le quitan publicidad a emisoras de radio, a televisiones privadas. Todos esos viajes que se montan para hacer viajes a entrevistar, ya no hablo del Barcelona, porque ya sería otra película, otra historia, ahora ya no, eso ya está en un segundo plano. Necesitamos ser ecuánimes. Y desde este programa, repito, que posiblemente sea un residuo de programa dentro de esa capacidad de libertad que podemos tener todos, hemos pedido siempre diálogo, diálogo y diálogo, porque sin esa tolerancia no vamos a ninguna parte. A ninguna parte. Y lo digo para todos. Para los votantes del PP, como para los votantes de la CUP. Lo importante es el poder ser felices, convivir con tranquilidad, poder hablar tranquilamente con un familiar, con tu novia, con tu mujer, con tu amigo, de política sin llegar a la crispación, sin perder amistades. Y se está produciendo esto. Las personas que no son tolerantes acaban mal. Yo se lo he dicho, lo he repetido muchas veces a los oyentes. No tengo ningún problema en debatir temas políticos con nadie mientras no me falten el respeto. Lo comenté el otro día. En Twitter he perdido muchísimos seguidores por todo el tema político. Significa que los que han dejado de seguirme son muy poco tolerantes. Porque yo no he quitado a nadie. Y hay gente que es del Español, pero que es independentista. Y a lo mejor son ellos los que me han borrado a mí. Yo a ellos no. Porque sigo viendo lo que ponen y no estoy de acuerdo en muchas cosas. O gente que es del Partido Popular, y pongo los dos extremos, porque son los a los que les pido, porque en uno tiene el poder en España y el otro tiene el poder en Cataluña, que antes de hacer las cosas de manera visceral, piensen con el corazón, piensen con la cabeza, pero con el corazón de la ciudadanía, y no hagan las cosas porque sí. Porque, repito, quien va a salir perdiendo somos nosotros. Es mi compañero técnico que está por aquí, Marc Peirés, que él dice que no, pero yo le digo que sí. Y yo, los dos que estamos aquí de momento en el programa. Saldremos perdiendo. ¿Por qué? Porque llegará un momento que habrá que tomar una decisión de qué hacer. ¿Dónde ir? Y yo creo que en Cataluña somos 7 millones de personas. Y el presidente de la Generalitat tiene que pensar en los 7 millones. No solo, teóricamente, a sus votantes. Igual le pido al presidente del otro lado que no piense en sus votantes, que piense en todos. Porque es muy fácil también estar, porque hay mucha gente que habla desde Madrid, desde Galicia, desde Sevilla, desde Extremadura, de Cataluña, y no sabe lo que es Cataluña, ni sabe lo que se está viviendo aquí. De verdad, por una vez estoy de acuerdo con, bueno, si alguna vez he estado de acuerdo con la alcaldesa, pero en este caso creo que lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Porque se ha dirigido a todos. A lo mejor lo más fácil hubiera sido callarse, no decir nada. Y la gente seguiría pensando, bueno, ya estábamos con las dudas de la alcaldesa de Barcelona. Que nadie lo dude tampoco, la alcaldesa de Barcelona es de Podemos. O de Barcelona en Comú. Ella, teóricamente, podía haber eludido hablar del tema del procés. Y lo ha hecho. Podía haber atacado solo al Partido Popular. Atacar entre comillas, me refiero. Y ha pedido, como alcaldesa de Barcelona, yo creo que es un poco la representación de todos. Espero que sí. Ya sé que alguno dirá, no, a mí la alcaldesa, yo vivo en Picamuxón si no me representa. O vivo en, yo qué sé, en Granollers. O donde sea. Pero no deja de ser la alcaldesa de la capital de Cataluña. Ojalá mañana las cosas se hagan con la cabeza, pensando en el ciudadano. Es lo único que puedo pedir, nada más. Lo único. Porque si no, entraremos en una dinámica un poco peligrosa. Yo hago esto, yo controlo, yo te replico con esto, y así iremos. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y llegará un momento que va a petar. Y no creo que sea la mejor solución para esto. Creo que hay mecanismos para mejorar la actual situación, porque los hay. Y repito, no tienen que salir ni ganadores ni perdedores, ni vencidos ni vencedores. Deben pensar en que una decisión tomada de una manera reflexiva va a beneficiar a todos. Y a partir de ahí, todo llega en esta vida, todo. Todo. Los que piensan en Escocia, 2 años tardaron en hacer el referéndum. 2 años. Y se hizo de una manera democrática. En un momento determinado, Inglaterra no quería hacer el referéndum. Y al final se habló, se dialogó, se pactó y se hizo el referéndum. Igual que se hizo en Quebec. Los dos perdieron, pero se hizo. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sé, pero hay que hacerlo de una manera democrática, tranquila, hablando. Y ya está. Y yo creo que la única manera es dialogando y menos discursos bélicos, que los hay. Y eso no es bueno, porque genera más enfrentamientos y genera más tensión. Y lo que necesita este pueblo, este país, es tranquilidad. Tranquilidad. Porque si no, nos vamos a la mierda. Porque las empresas empiezan a marchar, y repito, lo he dicho antes, ahora parece que no pasa nada. Pero cuando un día, porque también han amenazado la SEAT, decida dejar la sede social, empezará dejando la sede social y empezará a dejar de producir coches en Martorell, y a la gente le dirán, oye, nos vamos de Martorell porque la situación política no es buena, y nos llevamos la producción de Martorell, nos la llevamos a Cracovia, o te vas a Cracovia o te vas a la calle. Y entonces mucha de esta gente que dice no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y que vamos a vivir mejor ahora. No, yo no estoy haciendo una situación apocalíptica, les estoy haciendo una situación real. Es una situación real. Porque a las empresas lo único que les importa es ganar dinero. Nada más. Si una empresa dice, me quedo en Cataluña, en la situación, digamos, de independencia, y pierdo dinero, no, no, yo me voy. El dinero no tiene bandera. No tiene nación. Es dinero. Y eso es el capitalismo. De que no lo quiera entender, está muy equivocado. Muy, muy equivocado. Es como lo que he escuchado, que no pasa nada. Hacemos un corralito. Yo esto lo he escuchado por parte de una representante de un grupo político. Se hace un corralito, lo tienen pensado hacer un corralito. Dile tú a la gente que haga un corralito, como pasó en Argentina, a ver qué pasa. De verdad, menos temas bélicos, igual que el portavoz del PP hablando, comparando a Puigdemont con el tema de Companys. Así no vamos bien. No vamos bien, ni por un lado ni por otro. Seamos un poco más humanos. Vamos a tenernos un poquito más de respeto. Se ha demostrado que Cataluña está dividida entre los que quieren la independencia y los que no quieren la independencia. Por lo tanto, ahora no es el momento. Dialoguemos. Se busca, repito, un referéndum pactado en su momento, porque tendrá que llegar. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Y además Europa lo ha dicho claro, Europa no quiere. Europa no quiere. Y no pongamos ejemplos de que si Eslovenia, Croacia, Yugoslavia no era un país. Yugoslavia la crea Tito después de la Guerra Mundial. No era un país. Igual que en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. ¿Por qué se van las repúblicas bálticas? Porque no pertenecían allí. Aquello fue una anexión de manera temporal, de manera distinta. No caigamos en todo esto, porque nos estamos equivocando. Todo el mundo más o menos sabe cuál es mi pensamiento político. Y ahora es inevitable poder explicarlo y poder decirlo. Ya sé que llevo 24 minutos hablando del tema. Pero es que la situación no está para otras cosas. Ahora sí, lo dejo aquí, las 7 de la tarde, 24 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del español. Hoy hasta las 8 y cuarto. Les adelanto, no es que yo sea muy listo para ciertas cosas, pero para otras a lo mejor sí. Nuevo horario. Español Betis, lunes, día 30, 9 de la noche. Venimos de jugar el lunes 23 contra la Real Sociedad en Anoeta. El jueves 26 contra el Tenerife Copa del Rey. Y como era de esperar, lunes 30, 9 de la noche, Español Betis. Recuerden también, y luego les hablaremos de la promoción de cara al partido de este viernes frente al Levante. Lo dicho, 7 y 25, una pausa y nos tomamos nuestra primera estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies. Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a fun little thrill, moving up your spine.
7 y 27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Hoy a la salud de David López, porque hoy cumple años. Así que felicidades al jugador del Real Club Deportivo Español, David López. A la salud de David, nuestra primera estrella, como siempre, y a la salud de la convivencia y el diálogo. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos el próximo viernes el momento estrella y los jugadores estrella del partido Español-Levante. Hablando del partido del viernes, duda Mar Navarro por un pequeño esguince. Así que vamos a ver, espero que esté recuperado, y si no, la lógica es que juegue Sergio Sánchez como lateral derecho. No descarto que Pipa vaya en la convocatoria de este fin de semana. Por cierto, el jueves hay programa, jueves día 12 hacemos programa, porque además es la previa del partido del Levante. Hay horario habitual, mañana tenemos tertulia, ya saben que ahora la tertulia es libre, puede venir quien quiera, me refiero a los tertulianos, no quiero obligar a nadie, para que nadie se vea, digamos, metido en temas políticos y se sienta un poco mal. Lo digo por eso, porque sé que hay gente de diversas tendencias y no quiero pues que nadie pueda verse un poco molesto con a lo mejor la línea editorial del programa en ese sentido. De cara al partido, en principio ni Víctor Sánchez ni Javi López van a estar. Duarte está ya recuperado, como dijimos el otro día. Veremos si Duarte está en la lista de convocados o su primera convocatoria será frente al Tenerife. Ahora es complicado porque lo que nos falta son laterales. Víctor lesionado, Javi López lesionado. Veremos Mar Navarro a ver cómo está. Yo, si me preguntan qué haría, pondría Pipa, sinceramente. Si me lo preguntan a mí, entre Sergio Sánchez y Pipa, veo más lateral a Pipa, aunque sea del filial, pero es un jugador que físicamente estará mejor. Sergio, el día del Madrid, ya vieron cómo estaba, se le notó falto de ritmo de competición, tuvo que ser sustituido porque, bueno, tuvo una sobrecarga, pero está bien, está recuperado. Yo creo que también es verdad que a base de partidos Sergio va a estar mejor, pero vamos a esperar a ver la decisión de Quique. El jueves habrá lista de convocados y rueda de prensa. Vamos a escuchar en unos instantes a Duarte, que hoy ha hablado después de que se le diera el alta el otro día, como anunciamos, no como adelantamos, sino como anunciamos el otro día. Y también me gustaría comentar un tema que, bueno, yo este fin de semana no he estado en Cataluña, he estado fuera, he estado en Roma, y el viernes tenía la intención de comentar una cosa, pero bueno, pues no lo pude hacer, entre otras cosas porque me enteré más tarde y por lo tanto no, ya estaba de fin de semana, y no lo pude explicar, lo hubiera querido explicar hoy, pero bueno, también nuestra compañera del mundo deportivo, como bien ha dicho ella, lo ha puesto en sus páginas. El presidente Chen en principio no tiene la intención de retirar su apuesta por el Real Club Deportivo Español, de momento en esta situación política. Digo de momento porque no se sabe lo que puede pasar. Y ha habido, ya saben ustedes, todo el tema de los cambios sociales de sede, etcétera, etcétera. El Español puede cambiar de sede. Puede cambiar de sede porque es una sociedad anónima deportiva y podría llevarse la sede donde quisiera. El problema es, en una hipotética situación de independencia, aunque cambien la sede, podríamos jugar en Cornellá. Es decir, ¿nos dejarían jugar en Cornellá? No la liga, digamos la situación. ¿Podríamos jugar en Cornellá cambiando de sede? Porque, claro, esto no es lo mismo que de un tema bancario. Teóricamente debería ser igual, porque el Español decide cambiar la sede, llevarse la sede a China. Bueno, China no puede llevarse la sede, porque entonces no perteneceríamos a la liga. Pero nos podemos llevar la sede, por ejemplo, a Fraga, en la Francia, y jugar en Cornellá. Legalmente se puede hacer, porque somos S.A. El Barcelona no lo puede hacer porque el Barcelona no es una sociedad anónima deportiva. Y por lo tanto debería transformarse en sociedad anónima deportiva y entonces poder hacerlo. Esto lo puede hacer el Girona, lo puede hacer el Nastic, lo puede hacer el Reus. Les hablo de equipos de primera y segunda división. Pero el Barcelona no puede. Claro, el problema no sería el poder jugar en Cornellá, porque teóricamente podríamos jugar en Cornellá. Pero las condiciones serían posibles, la de poder jugar en Cornellá, esa es la preocupación. Repito que todo eso son hipótesis y vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero que nadie descarte en un hipotético caso que el Español, ¿por qué no?, pudiera cambiar su sede social. Los trabajadores seguirían aquí, por lo menos estamos hablando de teóricamente este año, y todo lo demás estaría fuera de el órgano, digamos, ejecutivo. Tendría que estar la sede social fuera, no sería en la avenida, es que no recuerdo el nombre de la calle Cornellá, pero tampoco importa mucho, pues podemos ir a cualquier otro sitio. Pero el presidente, como les he dicho antes, no tiene la intención en estos momentos de abandonar el Español. Pero yo no lo tengo tampoco muy claro si se produce una situación extrema ya. Porque su pensamiento, se lo he dicho o lo comenté hace muchos, muchos días, cuando pasó todo el tema del 20 de septiembre, el pensamiento es de un país que es estatal, totalmente estatalista, como es China, donde no se acepta ningún tipo de, digamos, de autonomía. Ya tiene Hong Kong una pequeña autonomía, pero no, Hong Kong pertenece a China, y ya saben que Hong Kong quiere separar una parte de Hong Kong, una parte, no sé qué parte, en tanto por ciento, quiere separarse de China, al igual que el tema del Tíbet. Y los chinos, el gobierno chino, que es totalmente estatalista, dice que no. Así que veremos la situación. Por eso, independientemente del tema ciudadano, que es lo más importante por encima de todo lo demás, también nos podría afectar en el tema deportivo. Nos podría afectar de manera difícil y complicada. No solo deportivamente, sino también económicamente, cosa que al Barcelona, a priori, como no se puede marchar de Cataluña como sede social, ellos, bueno, la masa social es totalmente distinta, ellos son un club que no es sociedad anónima, pero sí que es verdad que en principio no podrían jugar en ninguna otra liga. No podrían. Ni en la francesa, como dicen algunos, ni la invitación de la rusa. Imagínense ustedes a Barcelona jugando en la Liga Rusa. A ver, ¿qué tendría que ir a viajar a Rusia cada X tiempo? Es decir, ¿estaría un mes en Rusia para jugar 6 partidos? ¿Y luego volvería a Barcelona y vendrían los rusos a jugar aquí 6 partidos? Es una chapuza. Yo creo que ni la FIFA ni la UEFA lo permitiría. Y luego todo el tema que también nos afecta a nosotros. ¿Cómo podemos pagar unos jugadores si no tendríamos derechos de televisión? ¿O es que TV3 nos va a pagar 20 y pico millones o 30 o 40 millones? TV3 creo que pagaba, como máximo nos pagaba 2 o 3 millones. ¿Qué va a pagar ahora todo esto? ¿Dónde saca dinero TV3? No seamos ilusos también en ese sentido. Y seríamos un equipo bastante perjudicado. Bastante perjudicado en todo el... la situación deportiva si la liga nos saca de la liga. Hoy, por ejemplo, además, curiosamente, el Consejo Superior de Deportes ha dado dinero, apoyado a Tarragona 2018, que son los famosos Juegos del Mediterráneo, que no se pudieron hacer con anterioridad por un tema también de la situación de la crisis, más que económica, deportiva, de crisis económica, porque no había presupuesto en aquel momento. Y se decidió retrasar hasta el 2018, y la gran parte de todo ese dinero que va a Tarragona 2018 lo paga el Estado. Son situaciones que hay que valorar, que hay que ver, y que no es todo tan fácil como algunos piensan. Bueno, tema del... antes de escuchar a Duarte, por cierto que tenemos también un jugador estrella para poder... hemos hablado con él hace unos minutos, y que ustedes, por supuesto, van a poder escuchar la entrevista, porque no ha habido primera división, pero sí que ha habido filial. Y el filial es el líder. 8 partidos seguidos ganando el equipo de David Gallego. 9 jornadas, 25 puntos. Líder destacado del grupo 5 de la tercera división. Solamente ha sufrido un tropiezo el filial. En el primer partido de liga contra el Castelldefels, empate a cero. El resto, victorias. Un equipo estrella. Y ese momento estrella lo vamos a vivir con un jugador de 18 años, acabado de cumplir, como es Paul Lozano. Y hoy vamos a hablar del filial con Paul Lozano, porque creo que el filial merece hoy lunes un punto importante en este programa de Tiempo de Español. Tema de las entradas para el partido Español-Levante. Recuerden, la promoción de entradas, cada socio puede sacar 4 entradas a 10 euros. Pero si eres menor de 15 años, las entradas te cuestan 5 euros. Hay de tiempo hasta el mismo día del partido, es decir, hasta el viernes antes del encuentro. El resto de horarios, pues como siempre, los horarios habituales de atención al socio. Así que aprovechen las taquillas para ir cada día tranquilamente para sacar las entradas. Ojalá la gente se anime, ojalá de verdad tengamos una buena entrada un viernes, porque es un puente largo, 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 y la gente, pues, bueno, pues no sé si prefiere marcharse, prefiere olvidarse de todo, pero importante apoyar al equipo. En este encuentro Español-Levante, recuerden, viernes 13, 9 de la noche, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Todos aquellos que quieran sacar entradas lo pueden hacer, bueno, ya hoy no, martes, miércoles, martes y miércoles, y el viernes desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde, y desde las 3:30 hasta el inicio del partido, el mismo día del encuentro. De verdad, aprovechen, porque es muy, muy importante estar el viernes con el equipo. Me han enviado una serie de noticias sobre tema de banderas, etcétera, etcétera. No voy a leer ni una. La única bandera que tiene que estar en el campo el viernes es la blanquiazul. De verdad. Paso olímpicamente del resto. importante ir de blanquiazul, porque es lo que nos importa en estos momentos. Y hablo del partido del viernes. Luego, después del partido, que cada uno piense lo que le dé la gana. Como si quiere llevar esteladas, como si quiere llevar banderas de España, señeras, banderas de China, de Ecuador, de Chile, donde le dé la gana. Pero en el partido, por favor, menos recomendaciones de llevar banderas de este tipo o de otro. Basta ya de generar polémica y de meter la política en el deporte, que ya está suficientemente metida para que nosotros la metamos más. En el campo, en la grada, todos somos del Español. Todos. Todos es todos. Luego, piensa lo que te dé la gana. Y ve a la mani que quieras. A la convocatoria que te dé la gana. Vota quien quieras. Pero el viernes o el día que juguemos, solo tenemos que tener un color, que es el blanquiazul. Eso nos puede hacer grandes. Y menos, de verdad, que no me cuenten milongas. Que si el club no se ha comportado, ha dejado de comportarse. El club, creo, que en su último comunicado dio una lección para la tolerancia, para el diálogo, para el respeto, para todo. Al día siguiente o dos días más tarde, lo hizo el Barcelona. Y lo han hecho muchas instituciones, muchos clubes, pero el Español lo hizo. Y no se le ha valorado como se le tenía que haber valorado. Y no volvamos a caer en la polémica o en la guerra de las banderas. Sinceramente, como club, si yo fuera club, prohibiría todas las banderas el viernes. Que la gente, si quisiera, que llevara banderas blancas. Pero, o banderas blanqueazules, por supuesto, pero blancas en el, como símbolo de la paz, del diálogo, del entendimiento, de la tolerancia, de la generosidad, y no generar polémicas con las banderas otra vez y con la política, que es muy cansino. Y yo soy el primero que está cansado de tener que hablar algunos minutos del programa de todo esto, porque cansa de verdad, porque de verdad a mí también me crispa. No crean que yo aquí intento estar tranquilo y sobre todo mostrar esa tolerancia y ese diálogo que necesitamos todos. Pero tengo que leer cosas, ver cosas que a mí también me crispan. Y me generan un cansancio mental muy grande. Porque yo no puedo estar ajeno a todo esto. Nadie está ajeno a todo esto. Y por lo tanto, cuando vamos al campo, cuando vamos a ver al equipo, hay que ayudarles, apoyarles y estar todos con el equipo. Y fuera banderas, fuera ideologías y fuera historias. Eso es lo más importante. Hablo del viernes durante 2 horas. El sábado, miren, si he convocado una manifestación o lo que sea de un partido, que el que quiere ir, que vaya. A este, o al otro, pero ahí no, por favor, ahí no. 7:44, escuchamos a Óscar Duarte. No sé si estará en la lista de convocados o no. Ya está recuperado, tiene la alta médica, tiene unas ganas locas de jugar, y Duarte reconoce que lo ha pasado mal.
Bueno, primero, bueno, gracias por desearme que ya estoy aquí, y bueno, ya tengo prácticamente más de un mes de estar entrenando. Ya había tenido el alta, ahora ya tengo el alta competitiva, pero ya tengo un tiempo de estar entrenando con el grupo y bueno, ya es cuestión del entrenador si me quiere tomar en cuenta para el fin de semana o no.
En segundo lugar, vimos un emotivo vídeo sobre ese tiempo de lesión. Explícanos un poco cómo ha sido esa experiencia.
Bueno, sí, fue tratar de recopilar un poco de todo lo que pasé, y la verdad que fueron 6 meses un poco diferentes, Al principio fue bastante difícil los primeros días porque bueno, cuando ya te dicen de que vas a pasar mucho tiempo fuera, pues eso a uno en el momento, pues como te digo, es bastante difícil, no lo toma bien. Pero ya con el pasar del tiempo ya uno lo va tomando diferente. También que aquí tanto los compañeros, el cuerpo técnico, el cuerpo médico siempre estuvo conmigo y yo creo que eso es de agradecerles. También, bueno, mi familia, toda la gente de la selección, todo el mundo. Es que la verdad que estoy muy agradecido con mucha gente porque siempre me estuvieron apoyando y yo creo que eso era lo que me hacía siempre levantarme con más fuerzas para tratar de trabajar cada día mejor.
Enhorabuena por la recuperación.
Gracias.
Cuéntanos un poco al detalle cómo era un día a día de tu recuperación, porque me ha parecido leer en algún medio de comunicación que prácticamente no has descansado ni un solo día desde la operación, desde que empezó la recuperación. Me parece que solo el día de tu cumpleaños. ¿Cuántas sesiones que hacías?
Sí, bueno, ha sido cuando empecé tenía que ir, al principio tenía que ir a la clínica donde me operaron. Ya luego cuando empecé aquí a trabajar con Manolo tenía que hacerlo dos veces por día. Cuando fui a Costa Rica, a Nicaragua, que estuve con mi familia también, ahí es donde no me daba descanso, siempre entrenaba, salíamos a las 8 de la mañana y regresábamos al mediodía y ya a las 4 de la tarde otra vez volvíamos a entrenar. Y por ahí fue cuando se dijo que no me dio ningún día libre porque, bueno, mi familia le dijo a Manolo, ¿qué pasa? Que no le has dado día libre a Oscar para que pase con nosotros. Y fue cuando él dijo, bueno, el día del cumpleaños que no haga nada y que disfrute con todos. Y la verdad que, como le digo, fue bastante bonito porque tanto él como mi familia al final, eso me ayudó también a agarrar un poco de fuerzas para seguir trabajando porque era un tiempo bastante largo.
Comentabas antes que ya llevas un mes entrenando. ¿Te ves día para salir de titular en un partido cercano? No sé si el viernes, pero ¿te ves día para estar en plenitud de condiciones para el míster en cualquier momento?
Yo, bueno, he trabajado bastante duro durante todo ese tiempo. Ya eso queda a disposición del entrenador si me toma en cuenta para jugar o no. Yo vengo haciendo mi trabajo, como le he dicho, y ya él verá si estoy en condiciones o no para empezar, pero bueno, hay que seguir trabajando, mis compañeros lo han venido haciendo bien y al final eso pues a mí también me da una tranquilidad.
Buenas, Óscar, enhorabuena por el alta.
Gracias.
Bueno, estamos en semana de parón, bueno, ha habido un parón por compromisos internacionales, siempre va bien descansar, pero ¿ves al equipo ya con ganas de competir, con cierto nerviosismo o excitación?
Sí, con muchas ganas de competir porque cada entrenamiento todos lo hacen al máximo. Y hay un grupo bastante competitivo que en cada entrenamiento trata de hacerlo mejor y prepararse para lo que viene. Ya tanto la semana anterior como esta se ha trabajado muy bien, enfocados en el partido el viernes y creo que bueno, que vamos a seguir por la línea por la cual hemos venido.
Hola, Óscar, buenos días y enhorabuena por la recuperación.
Gracias.
¿Qué esperas un poco de este año, ese año de Mundial también, año especial, ya te has recuperado de la lesión? Un poquito, ¿cuáles serían tus objetivos para lo que viene a partir de ahora?
No, seguir trabajando. Bueno, yo eso es lo que tengo en mi cabeza, seguir trabajando, esforzarme cada día en los entrenamientos para luchar por un puesto en el 11. Ya después veremos si sea o no, pero yo lo que quiero es hacer, primero recuperar ese sentimiento que me alejó por la lesión, pero bueno, yo creo que ahora hay que tratar de disfrutar y tratar de trabajar para cuando el entrenador lo tome en cuenta a uno, estar a disposición.
Mirando hacia adelante, ya supongo que el interés es volver al terreno de juego y hay que ver la competencia que se ha creado, ¿no? Con todos los fichajes que ha habido este verano, Hermoso, Naldo, el regreso de Sergio Sánchez, también ahí que puede actuar como central. ¿Cómo ves el panorama ahora mismo para que Óscar Duarte vuelva a meterse ahí?
Bueno, a nivel general lo veo muy bien porque en todas las posiciones hay competencia. Yo creo que eso siempre a todos nos hace mejorar. Cuando tienes a alguien atrás que te está empujando, que está peleando igual que uno, yo creo que eso es lo que hace mejorar. Y yo creo que en todas las líneas el equipo se ha reforzado y se ha visto. Y aquí el que el entrenador quiere que juegue siempre va a estar preparado porque, bueno, todo el mundo trabaja bien durante los entrenamientos.
Y luego te quería preguntar, ¿cómo ves la evolución del Español respecto a donde lo dejaste, pues en el campo de Eibar jugando el año pasado, a este nuevo equipo que parece que se atreve a hacer más cosas, que tiene más la pelota? ¿Cómo lo estás viendo?
Bien, o sea, se ha demostrado que el equipo ha tenido, que se ha mantenido un poco la base de lo que era el año pasado, y han venido jugadores que todavía le dan, como decimos, un plus al equipo, y yo creo que se ha seguido por esa línea. Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es tratando de afianzar todo lo bueno que hemos venido haciendo y seguir por ese camino que para mí es muy bueno.
Y una última por mi parte, y el ambiente en el vestuario, ¿crees? El año pasado era lógicamente de una piña, ¿no? Todo el mundo iba a una. ¿Crees que esto ha aumentado? ¿Un poco hay que integrar aún piezas? ¿Cómo lo describirías?
Sí, sí, se ha mantenido. Yo creo que eso también a veces se ve reflejado en la cancha cuando todos van por un mismo objetivo, y yo creo que los que han llegado también se han compenetrado en el camerino, y bueno, eso es bueno porque al final, como dije antes, mientras todos estemos peleando, yo creo que eso nos va a hacer mejor a todos.
Bueno, Óscar, enhorabuena por la recuperación. Pues, ¿cuál ha sido el peor y el mejor momento, quitando el día libre del cumpleaños?
El peor día, bueno, fue cuando me hace la resonancia y me dicen que tengo roto el cruzado, y me dicen que voy a pasar casi 8 meses fuera. Yo creo que esos 3 días fueron los más difíciles porque, bueno, primero porque no había tenido una lesión tan larga, y luego porque solo imaginarme el tiempo que iba a estar fuera de las canchas, para mí eso fue lo que decimos nosotros, lo que me mató. Entonces yo creo que eso son cosas también que le dejan a uno, que lo marcan, y yo creo que ahora hay que aprovechar y tratar de disfrutar más lo que uno vive día con día. Y el mejor momento fue ahora cuando me dijeron que ya estaba a disposición o que tenía la alta competitiva. Yo creo que ese era por lo que estaba trabajando, por lo que venía trabajando durante todo ese tiempo atrás, y ahora tratar de seguir trabajando fuerte para ojalá pronto jugar.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Cuatro minutos para las ocho, antes de dejaros con la entrevista con una estrella, que será una estrella seguro del Real Club Deportivo Español en los próximos años, con Paul Lozano. Dos temas. Les hablo un momentito de la Seba. Gran recomendación el otro día en el diario elpaís.com, donde dice: seguramente los 19 bares de España donde comer la mejor tortilla. En ese listado está La Seba, calle La Perla, número 10, en Gracia. Así que ya lo saben, uno de los 19 mejores bares de toda España donde comer la mejor tortilla está en Barcelona, está en Gracia, está en La Seba, calle La Perla, número 10. Si alguno tiene alguna duda, puede verlo en el país.com del pasado viernes. Ahora nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran, empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza, Ferran diseña y Ferran soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00. www.ferran.es, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 3 para las 8, una pausa y nos vamos a hablar del B con Paul Lozano.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Aunque no es miércoles, hoy es lunes, vamos a hablar también del filial, porque no ha habido jornada en Primera División y creo que vale la pena poder hablar, poder dialogar con uno de los jugadores del equipo líder del grupo quinto de la Tercera División. 8 victorias consecutivas, creo que, no sé si es la primera vez en la historia, creo que sí, que el filial lo hace. Ya lo hizo hace un par de semanas, pero la racha continúa. Hablamos con Paul Lozano, que por cierto el otro día cumplió 18 años. Paul, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero felicidades por el cumpleaños, 18 ya, ¿no?
Sí, 18, muchas gracias.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en el club, Paul?
Pues llevo 12, esta temporada será la decimosegunda.
Pues yo recuerdo que hablamos la pasada temporada contigo y no recuerdo ahora si tú empezaste en la escuela o ya en prebenjamín.
En prebenjamín de segundo año ya.
Bueno, casi nada, ¿no? Ya 12 años.
Sí, bueno, la verdad que no, estoy muy contento de estar aquí. Cuantos más años, pues mejor.
Bueno, tú estás aún en edad juvenil.
Sí.
Esto sería tu último año de juvenil, aunque
sí.
Tu ficha, no sé si está en el juvenil, pero estás en el B ya.
Sí, ficha de juvenil, pero dinámica de Español B, sí.
Es decir, me explico, que si el equipo al final tiene que luchar por el título, por la Copa del Rey o por la Copa de Campeones, Paul Lozano podrá jugar.
Sí.
¿En tu situación hay alguno más, Paul?
Está Víctor
bueno,
Gómez.
Bueno, Víctor, que tiene 17 años, que está en el Mundial sí. Sub-17.
Sí.
El resto ya solo ve.
El resto ya solo ve, sí.
Bueno, veo primer equipo también.
Bueno, también, sí, veo primer equipo. Lo que
tampoco se lo podemos descartar contigo. Bueno, antes de hablar del filial, me gustaría que me contaras un poquito, ya con el paso del tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo viviste toda esa experiencia en pretemporada con el primer equipo?
Bueno, la verdad que cuando llegas al Español pues lo ves muy lejano, pero sí que es cierto que yo soy muy joven y bueno, pues esas experiencias pues sirven y mucho, porque ves ahí a los jugadores que tú veías de pequeño y la verdad que te ayudan a cada entreno, te ayudan en cada partido de preparación y la verdad que muy contento, pero que tampoco es la realidad de lo que va a ser toda la temporada, sino que eso es pues un paso previo a lo que te vas a encontrar en un futuro.
No, pero yo ya me referí un poquito más, Paul, no en el tema deportivo, sino en el tema personal, es decir, el convivir con la gente de la primera plantilla, y además que no eras tú solo, sino que había mucha más gente, que tuvisteis esa experiencia con el equipo de Quique, los consejos, supongo que de los veteranos, bueno, veteranos, de gente también que es de la cantera y que os ha ayudado muchísimo a lo largo del verano.
Bueno, sí, nos ayudaron mucho, como tú dices, a nivel personal, pues es una experiencia brutal, porque ahí es donde convives con gente que han jugado muchísimos partidos en primera y que han vivido todo lo que están viviendo nosotros y pues eso, nos dan consejos de cómo llevar cada situación y la verdad que esto se agradece mucho.
En la novatada fue bien, ¿no?
Sí, fue bien.
Bueno, dejamos el... No, quería solo comentarte este tema o preguntártelo por esa experiencia que yo sé que para vosotros fue muy interesante a nivel deportivo, a nivel personal también. Sí. Y de cara al conocimiento de lo que es estar en un primer equipo. Hablamos del filial. 8 victorias seguidas, el único tropiezo en el primer partido frente al Castelldefels. Creo que estáis haciendo historia de momento.
Bueno, nosotros vamos partido a partido, pero la verdad que sí, que estamos muy contentos de poder ganar y ojalá no acabe nunca las victorias.
¿Esperabais esta situación, Paul, o era complicado? A ver, después del primer partido se habló de ese proceso de adaptarte a la tercera división después de estar en segunda B, pero yo creo que, primero, hay una calidad tremenda en el equipo y la sensación que da desde fuera es que os habéis adaptado perfectamente.
Bueno, nosotros, viendo cómo fue el primer partido, que la verdad que jugamos, bueno, desde nuestro punto de vista creemos que jugamos bien y no pudimos, solo pudimos sacar un punto y pensábamos que pues iba a ser muy duro y que evidentemente no nos esperábamos tampoco 8 victorias seguidas, pero sí que es cierto que trabajamos para que las 8 victorias después lleguen y nada, y muy contento del trabajo del equipo y a seguir ganando.
En ese primer partido os costó, ¿no?
Sí, nos costó bastante porque, bueno, más que nada porque era nuestro debut, fuera también de nuestro campo. Había muchos condicionantes, pero bueno, nosotros yo creo que hicimos un buen partido, podríamos haber ganado, pero bueno, pero al final, bueno, sacamos un punto y ahora pues estamos ganando todo.
Son 25 puntos los que lleva el equipo este fin de semana, luego hablaremos del partido del fin de semana contra el Tarrasa, que teóricamente es uno de los equipos también que tiene aspiraciones de meterse entre los 4 primeros, pero no se da la sensación, Paul, que... la gente ya empieza a teneros miedo. Primero era respeto y ahora ya dice, uff, a ver quién es el equipo que le empata o le gana al Español, porque son 8 victorias seguidas.
Bueno, nosotros tenemos una gran plantilla y sobre todo lo que tenemos es una plantilla muy larga y con grandes jugadores. Nosotros que, si te fijas cada semana, pues son 11 muy diferentes y jugadores que alguna semana no juegan y a la otra juegan de titular y lo hacen incluso mejor que el que jugaron la semana pasada. O sea que nosotros trabajamos y con la ayuda de los entrenadores, del cuerpo técnico y todo, pues intentamos que los rivales pues tengan miedo de nosotros, evidentemente.
Cuando llegáis a, por ejemplo, campo ayer del Sardañola u otros campos, ¿notáis que el equipo contrario... tiene como dudas, ¿no? Es decir, a ver cómo salen estos, más que el proponer,
bueno,
ellos.
Sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo,
bueno,
que
yo te lo pregunto tú como jugador, es decir, cuando estás en el campo, hablas también o comentáis algo con el rival de vez en cuando, porque hay gente que ha tenido relación con algún jugador, porque os conocéis muchos en diversas categorías. Y no sé si os comentan alguna cosa, como diciendo, vamos a ser los primeros en ganaros, venga.
Bueno, yo creo que, a ver, cada equipo pues intenta hacer su juego basándose en el nuestro. Evidentemente, nosotros también intentamos hacer el juego adaptando al juego del rival, pero yo creo que que sí, que cuando estás ganando y tienes un equipo de nuestra calidad, pues la verdad que el equipo contrario pues tiene que estar un poquito más pendiente de nosotros, pero eso no quita que nosotros hagamos siempre el mismo juego en cada partido, sino que bueno, que...
¿Os adaptáis?
Sí, nos adaptamos al rival nosotros también.
Bueno, a ver, al margen del primer partido, el del Castelldefels, porque era el debut, no sabíais un poquito cómo iba todo, y recordemos que además el equipo de Castelldefels está en la zona baja, es decir, no es de lo más importantes. ¿Cuál ha sido el mejor partido o el que vosotros os habéis dado cuenta que, oye, estamos contentos independientemente del resultado? Bueno, todos son victorias, así que independientemente del resultado es una metáfora en ese sentido. Pero ¿cuál es el que crees que habéis jugado mejor y el que os ha costado más?
Bueno, yo creo que todos nos han presentado dificultades, y es que no sabría decirte cuál más, cuál menos, sino que todos presentan una dificultad y nosotros pues intentamos superarlas. Pero yo creo que el partido que marcó que podemos estar ahí arriba fue el del San Andreu, que estuvimos, bueno, competimos muy bien, y yo creo que es un partido que nos va a venir bien, como ejemplo.
El de Lascaux, curiosamente, que fue la primera victoria en casa, Lascaux sí. Segundo, ¿eh?
Sí, segundo y a 3 puntos solo.
Jugáis este fin de semana contra el Tarrasa. Decía yo hace unos minutos que es un rival que, bueno, que ha fichado, que se ha preparado para intentar subir a segunda B. Es de aquellos partidos donde no sé si va a costar más o va a costar menos, porque luego cada partido es una historia distinta, pero a priori es un rival muy complicado.
Sí, es un rival que se ha reforzado muy bien, es un rival que evidentemente, si nosotros no estamos en defensa, es uno de los equipos de tercera que intenta jugar el balón, y bueno, yo creo que sabe que va a ser un partido muy atractivo para el que lo vea, porque los dos equipos queremos el balón y los dos equipos vamos a proponer mucho en ataque.
A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando, Paul, en esta tercera división? En este, digamos, pues tú en tu reentré como jugador ya profesional, amateur profesional en el filial.
Bueno, la verdad que es un cambio brutal del juvenil, bueno, de pasar al juvenil a pasar a una categoría como tercera o segunda vez. Yo creo que es un cambio bastante, es un paso bastante gigante. Yo creo que de momento lo estoy llevando con tranquilidad, y yo creo que se está viendo dentro del campo, porque me siento pues eso, tranquilo, con la confianza y nada, muy bien.
¿En todos los partidos ha jugado en la misma posición, Paul, o ha sido variando según el rival?
No, en todas las posiciones de, bueno, doble pivote, o la izquierda o la derecha.
Es donde te encuentras mucho mejor, ¿no?
Sí, ha sido mi posición habitual durante todos los años, y bueno, es donde me encuentro mejor.
Desde que llegas al Español, Paul, ¿ha habido cambio de posición? Es decir, claro, como por Benjamín, cuando juegas fútbol a 7 es distinto, ¿no? Pero cuando empiezas ya a jugar a fútbol 11... ¿tu posición ha ido variando en relación a tu juego, en relación un poco a los entrenadores?
Bueno, en fútbol 11, bueno, sí que algún partido he jugado de diferentes posiciones, pero bueno, yo empecé de central, eso sí, de cuando era fútbol 7 y eso, y luego pues en fútbol 11 me avanzaron un poquito de medio centro. Sí que he tenido algún partido jugado de defensa, alguno de lateral derecho, pero bueno. Pero como me siento más cómodo es en el medio campo.
Sí, no has tenido la tentación de meterte media punta,
no.
Ni nada.
Bueno, toda la zona del medio campo.
Bueno, pero tú juegas más...
más
ofensivo que defensivo.
Más o menos, sí.
¿Te gusta más atacar que defender o...?
Bueno, a mí me gusta más defender que atacar. Pero bueno, también me gusta atacar, pero me gusta más defender. Bueno,
si te tuvieras que comparar con alguien del primer equipo, ¿con quién lo harías? En la posición y más o menos con cómo juega.
Pues ahora no mucho porque está jugando lateral, pero con Víctor Sánchez más o menos.
O sea que me ibas a decir con David López, pero está jugando central también.
También. Pero bueno, David López es un poco más posicional y Víctor Sánchez pues es más así, más
tiene más movilidad, claro.
Claro, más dinámico es Víctor Sánchez.
Pero fíjate que estabas hablando de dos jugadores que teóricamente son de tu posición y
sí.
Por necesidades del primer equipo,
sí.
Uno está de central y el otro de lateral derecho.
Sí.
Dice que a ti, te, si te dicen alguna vez, oye, al primer equipo, venga, pero tienes que jugar de lateral.
Hombre, yo encantado. Donde me diga el míster, lo importante es jugar.
Hombre, y tanto. Bueno, Paul, pues nada, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Lo dicho, felicidades por esos 18 años. ¿Hubo algo especial en el equipo, Paul?
En el equipo lo de siempre. Me hicieron un pasillo y nada, ahí tengo que pagar un pica-pica.
¿Pero aún no lo has pagado?
Aún no.
Digo, aún no.
Aún no.
¿Pero porque te cuesta sacar el dinero o porque no ha habido tiempo?
No, el mañana tenemos fiesta de tres, pero el miércoles ya toca.
Es decir, que teóricamente, ¿cuándo lo piensas pagar eso?
El miércoles.
Ah, el miércoles. Bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí.
¿Lo tienes ya todo controlado y todo preparado?
Un poquito preparado ya todo, más o menos.
Bueno. Ah, por cierto, siempre cuando hablo con algún compañero tuyo y le digo, oye, a ver si cambiáis la música del vestuario.
La música del vestuario, bueno.
¿Quién la elige ahora?
Pues normalmente la pone el capitán, Luis, a veces la pone...
Los veteranos, ¿no? Ahí.
Sí, más o menos yo creo que sí, los veteranos.
Bueno, cuando llegas un poquito más, a lo mejor no llegas tanto a veterano y subes mucho
ojalá
antes,
no
lo sabemos, pero si llegas, espero que elijan mejor. Porque bueno, bachatas y todo eso ya...
Bueno, ponen más o menos lo que escucha ahora todo el mundo, más o menos, de nuestra edad.
Bueno,
pero bueno.
Claro, me estás llamando viejo, pero bueno, no pasa nada.
No.
Sí, lo puedo entender. Bueno, pues lo dicho, todo un placer, suerte el fin de semana contra el Tarrasa.
Muchas gracias.
Y suerte también a ti en el futuro.
Muchas gracias.
Ocho y 12 minutos, recuerden que acabamos hoy a 1:15 porque hay especial tiempo de juego, mañana horario habitual de 7 a 8:30, el miércoles también, el jueves tenemos programa normal, además previa del partido del viernes 9:00 p.m. en Cornellà frente al Levante. Hotel Vila de Garós, si quieres pasar un buen fin de semana con la familia, yo sé que mucha gente del Hotel Vila de Garós este fin de semana porque quería disfrutar, evadirse y disfrutar eso de la naturaleza, del tiempo libre, de poder hacer deporte, practicar ese deporte al aire libre en Garós, en la Vall d'Aran, en el Pirineo, Hotel Vila de Garós, donde vas a encontrar habitaciones familiares de tipo duplex y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada y ese gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Hotel Vila de Garós. Teléfono 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagaros.com. Si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un 10% de descuento. Hotel Vila de Garós, en uno de los lugares más bonitos del Pirineo, en el centro de la Vall d'Aran. 8 y casi 14 minutos, nos tomamos nuestra última estrella del programa y nos vamos. Oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos. Les vamos a dejar en unos instantes con el especial tiempo de juego, último partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, donde España ya está clasificada en Israel-España. Un partido que no sirve para nada, solo para que alguno pueda jugar algunos minutos, ya que ha ido de viaje a Israel. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos, nos tomamos, repito, esa última estrella por la convivencia. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!